El siguiente sermón ha sido titulado Reyes y Sacerdotes bajo Cristo número 2, día 2, Fiesta de Tabernáculos 2016, el cual fue dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica el 18 de octubre del 2016. Todas las escrituras han sido tomadas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. El subtítulo de este sermón es Dios se deleita en darnos el reino y nuestro deleite está en su camino. Saludos hermanos, bienvenidos al segundo día de la fiesta de tabernáculos. El tiempo sigue su marcha. Cuando vemos la forma en que ha estado el mundo, especialmente con todo lo que ha sucedido este verano, y mientras esperamos las elecciones de noviembre, veamos un par de cosas muy importantes que debemos entender y mantener en nuestra mente. La primera es, ¿qué quiere Dios para nosotros? Y la segunda es, ¿qué va a hacer Él por nosotros y por el mundo? De hecho, este es un resumen de todo el plan de Dios. Vayamos por favor a Mateo capítulo 5, verso 48. Esto es Mateo capítulo 5, verso 48. Por tanto, serán perfectos. Esto será en el futuro, mostrando que es un proceso, hermanos. Ahora, ¿qué tan perfectos debemos llegar a ser? Como dice aquí, dice, incluso como su Padre que está en el cielo es perfecto. La perfección de Dios. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Y claro que, como sabemos, Él quiere nuestra completa participación en ello. Vayamos por favor un capítulo adelante a Mateo capítulo 6 verso 33. Esto es Mateo capítulo 6 verso 33. Pero en cuanto a ustedes, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Vamos a ver que el reino de Dios que nosotros heredaremos comenzará como un desastre colosal. Es por eso que necesitamos crecer en gracia, en conocimiento y ser perfeccionados. Mateo 11 es una escritura asombrosa cuando la entendemos, aunque ya la hemos leído muchas veces. Esta nos habla un poco más sobre el plan de Dios y de cómo Él está escogiendo algunos aquí, algunos allá, y de lo que Él nos está revelando. Como veremos, la Biblia está literalmente llena con información acerca del reino de Dios y de cómo va a ser ese reino sobre la tierra. ¿No les parece increíble que una de las creencias principales del cristianismo de este mundo sea el ir al cielo? Es increíble porque nosotros vemos que la Biblia nos muestra que Dios va a traer su reino aquí a la tierra. Así que eso es como tener todo al revés, ¿no es cierto? Ahora, Mateo capítulo 11, versículo 25. Mateo 11, 25. En ese momento Jesús respondió y dijo, te alabo, oh Padre, aquel quien es perfecto y nosotros debemos ser perfectos como Él. Te alabo, oh Padre, Señor del cielo y la tierra, que has escondido estas cosas de los sabios e inteligentes y las has revelado a bebés. Esos somos nosotros. En lo que al mundo respecta, ninguno de nosotros valemos nada para ellos porque pertenecemos a Dios. El que nosotros seamos bebés significa que tenemos que estar abiertos a las enseñanzas de Dios, tenemos que estar rindiéndonos a Dios y tenemos que estar usando su espíritu. Verso 26. Sí, Padre, porque fue bien placentero a tu vista hacer esto. ¿No es una cosa increíble que el mundo esté al revés y que tenga tantas cosas saliendo mal a causa de ello? Pareciera que esos problemas se incrementan y se multiplican en cuanto a severidad. Y esto, hermanos, va a continuar porque eso es lo que Cristo dijo que sucedería. Pero Dios va a darnos el reino. Verso 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo excepto el Padre, ni nadie conoce al Padre excepto al Hijo, y aquel a quien el Hijo personalmente escoja revelárselo. Es asombroso que en cada una de nuestras vidas Dios nos haya llamado, nos haya abierto la mente, nos haya guiado al arrepentimiento, nos haya dado de su Espíritu Santo, nos esté ayudando y enseñando a través de su palabra, y nos esté preparando para recibir el reino. Estas cosas son reveladas a aquellos quienes responden el llamado de Dios. Veamos qué más dijo Jesús. Vayamos por favor a Lucas capítulo 12, verso 22. Esto es Lucas 12, versículo 22. Y él dijo a sus discípulos: por causa de esto yo les digo, no estén ansiosos sobre su vida, qué comerán, ni sobre su cuerpo, qué se pondrán. La vida es más que comida, y el cuerpo más que vestido. Consideren a los cuervos. Miren la creación de Dios. Miren cómo Él provee para todos, hermanos. Dice aquí, consideren a los cuervos porque ellos no siembran ni cosechan, tampoco tienen un almacén o granero, pero Dios los alimenta. ¿De cuánto mayor valor son ustedes que las aves? Y nosotros vamos a ser sus hijos e hijas. Piénsenlo. ¿No es eso valioso? Verso 25. ¿Y cuál de ustedes, al tomar un pensamiento cuidadoso, tiene el poder de añadir un codo a su estatura? Esto nos muestra que la autosuperación nunca podrá llevarnos más allá. Verso 26. Por tanto, si ustedes no tienen el poder de hacer ni siquiera lo menos, ¿por qué están ansiosos acerca del resto? Consideren a los lirios, consideren el pasto. ¿Cómo crecen? Dice aquí. Y si volteamos al verso 29, dice, entonces, no estén buscando qué comerán o qué beberán, y no estén ansiosos, porque todas las naciones del mundo buscan tras estas cosas, y su Padre sabe que ustedes tienen necesidad de estas cosas. Dios cuidará de nosotros. Así es como caminamos en fe y confiamos en Dios. Pidámosle a Dios que nos ayude, especialmente en este tiempo en el que tenemos tanta abundancia y tantas cosas. Vamos a llegar a un punto en el cual tendremos que probarle a Dios que su reino y su llamamiento son más grandes que nuestras vidas físicas. Veamos por qué. Verso 31, aquí mismo. Pero busquen el reino de Dios y todas estas cosas les serán añadidas. Y la mayor abundancia de esto será manifiesta con todos los santos en el reino de Dios. Verso 32. No tengan miedo, rebaño pequeño, porque su Padre se deleita en darles el reino. En darnos el reino, hermanos. Eso es algo asombroso cuando meditamos en ello. Miren cómo están los gobiernos de este mundo. Miren todas las cosas que están sucediendo y Dios va a decirle a su familia, ustedes van a enderezar todo esto. Yo voy a estar ahí para ayudarlos, pero ustedes lo van a hacer. Por increíble que parezca, el primer y el segundo salmo nos dan un resumen del plan de Dios para todos los que busquen justicia y el reino de Dios. Salmos 1:1. Bendito es el hombre que no camina en el consejo de los malvados. ¿Cómo debemos caminar nosotros? Nosotros debemos caminar en los caminos de Dios, en la verdad de Dios. Bendito es el hombre que no camina en el consejo de los malvados, ni se para en el camino de pecadores, ni se sienta en la silla del escarnecedor, sino que su deleite, y acabamos de leer que el Padre se deleita en darnos el reino. Nosotros debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. Y también, hermanos, debemos deleitarnos en el camino de Dios, como dice aquí. Verso 2. Sino que su deleite está en la ley del Señor. Y en la actualidad, podríamos decir que esto se refiere a toda la Biblia porque la Biblia es la palabra de Dios. Viene de Dios, ¿no es así? Así es. Y en su ley medita día y noche. Ahora, esto debe ser lo primero en nuestras vidas, meditar en la ley de Dios. ¿Y no es eso lo que dijo Jesús? Busquen primero el reino de Dios. Noten que las bendiciones también pueden ser físicas, además de espirituales. Pero cuando lleguen estas bendiciones, asegúrense, hermanos, de darle gracias a Dios por ellas y úsenlas apropiadamente. No se vuelvan complacientes. Verso 3. Y él será como un árbol plantado junto a las corrientes de agua que da a luz su fruto en su temporada, dice aquí. Y nosotros debemos producir los frutos de justicia, los frutos de verdad, los frutos de que estamos creciendo y venciendo, y los frutos del Espíritu. Todas estas cosas vienen en su debido tiempo y forma con el Espíritu de Dios. Nosotros somos como un árbol. El agua es el Espíritu de Dios, y a través del Espíritu de Dios nosotros crecemos y producimos estas cosas. A través del Espíritu de Dios, nosotros las producimos en su tiempo, en su forma y en su temporada. El plan de Dios es revelado en sus temporadas, es decir, en los tiempos señalados. Pero aquí hay un boceto para nosotros. Dice, y su hoja no se marchitará, y todo lo que hace prosperará. Incluso los problemas y dificultades no son prósperos para que nosotros aprendamos lecciones de crecimiento y entendimiento espiritual. Aquí está el mundo, verso 4. Los malvados no son así, sino que son como el tamo el cual el viento se lleva. En otras palabras, sus vidas no producen nada. Verso 5. Por tanto, los malvados no se pararán en el juicio, aunque algunos podrán arrepentirse, pero, dice aquí, ni pecadores en la congregación de los justos. Deténganse y piensen en esto un minuto. Esta es la razón por la cual tenemos que caminar en el camino de Dios, en los mandamientos de Dios, en la verdad de Dios, en todo lo que Dios tiene, siendo guiados por el Espíritu de Dios. Todas estas cosas son necesarias para que recibamos el reino. Dios se deleita en dárnoslo. Piensen en eso. Los malvados no van a estar ahí. Ahora, el fin de los malvados se encuentra en Apocalipsis capítulo 20, que es el lago de fuego. Ellos no van a estar en el reino de Dios. Verso 6. Porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los malvados perecerá. No solo morirá, sino que desaparecerá por completo. No existirá más. Ahora leamos acerca del mundo actual, porque esto ha sido así a lo largo de la historia. Deténganse y piensen en esto. ¿Cuándo ha habido un tiempo en la historia del mundo, en la historia de la humanidad, mejor dicho, sin guerras? Puede que haya habido tiempos en los que no hubo guerras en algunas zonas, pero piensen en el mundo entero. Todos están peleando, discutiendo, matando, bombardeando y saqueando. Antes de los explosivos tuvieron cuchillos, tuvieron lanzas, espadas, arcos, flechas, hachas, palos, martillos, y todos estos fueron utilizados para matar personas. Siempre han habido guerras. Y aquí está el porqué. Esta es realmente una profecía para el tiempo del fin, que resultará en la llegada del gobierno mundial y de las cosas descritas en Apocalipsis 13. Salmos capítulo 2, versículo 1. Esto es Salmos 2, 1. ¿Por qué las naciones se enfurecen y los pueblos conspiran en vano? Conspiraciones y planes de hombres para emprender algo, para algún proyecto, para algo que quieren hacer, ¿sí? Y nosotros contamos con muchas cosas. Estamos sentados en un cuarto donde tenemos luces, donde tenemos sillas, mesas. Dios ha proveído la Biblia para nosotros. E incluso podemos grabar como lo estamos haciendo ahora, tanto audio como video. Pero a menos que esté el propósito central de Dios, del reino de Dios, entonces todas estas cosas son en vano. Lo que hagamos es en vano. El verso 2 es exactamente lo que está sucediendo hoy en el mundo. Y dice así. Los reyes de la tierra se colocan a sí mismos, y los gobernadores toman consejo juntamente contra el Señor y contra su Cristo. Ustedes pueden leer Romanos 1 y ver cómo es que lo hacen ellos. Porque ellos cambian la verdad, ignoran la verdad, adoran a Satanás, adoran las cosas físicas, y siempre hay espíritus malvados detrás de la idolatría. Toman consejo juntamente contra el Señor y contra su Cristo. ¿Qué es lo que el mundo va a hacer cuando vuelva Jesucristo? Nosotros sabemos, ¿sí? Ellos van a pelear contra Él y vamos a tener una pelea, una guerra. ¿Y saben quién va a ganar? Nosotros. Quienes estén del lado de Cristo. Nosotros vamos a establecer el reino de Dios bajo Cristo. Ellos no querrán tener a Dios, no querrán que nadie los controle, querrán hacer sus propias leyes, querrán seguir sus propios caminos, querrán hacer lo que a ellos les parezca bien. Así que, dice aquí, toman consejo juntamente contra el Señor y contra su Cristo, diciendo, rompamos sus bandas en pedazos y desechemos sus cuerdas de nosotros. ¿Qué piensa Dios respecto a esto? Verso 4. Quien se sienta en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Entonces Él les hablará en su ira y en su furia los aterrorizará. Apocalipsis 16. De esto habla Apocalipsis 16. Ahora, continuando en el verso 4, aquí dice, sí, he colocado a mi rey sobre mi montaña santa de Sion. Y ese rey es Cristo. Y eso va a ser en Jerusalén. De eso se trata la fiesta de tabernáculos. Verso 7. Declararé el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo. En este día te he engendrado. Aquí está hablando sobre el nacimiento físico de Cristo y sobre todo lo que Dios hizo con su venida. Todo eso está aquí descrito y si lo pensamos bien, es asombroso que haya tantas cosas en la Biblia. Ahora, veamos el verso 8. Pídeme y te daré las naciones por tu herencia y las partes más lejanas de la tierra por tu posesión. Es verdad, en ese día Cristo vendrá a la tierra, también lo vemos en Zacarías 14, y todos los santos vendrán con él del mar de vidrio. Y nosotros tomaremos posesión del mundo, traeremos todo lo que Dios quiere que el mundo tenga, y daremos inicio al milenio. Va a ser un tiempo excepcional. Y eso lo podemos corroborar a medida que pasamos la fiesta de tabernáculos. Ahora, verso 9. La romperás con una barra de hierro. La romperás en piezas como una vasija de alfarero. Miren lo que dicen Isaías 2 y Miqueas 4. Si ellos no quieren cooperar cuando Cristo venga a la tierra, entonces más vale que se cuiden. Porque van a tener que reprender a las naciones lejanas, ¿sí? Cristo y quienes estén con Él. Ahora, verso 10. Ahora, por tanto, sean sabios o reyes, sean amonestados o jueces de la tierra. Sirvan al Señor con temor y regocíjense con temblor. Besen al Hijo, no sea que Él se enoje y ustedes perezcan en el camino, porque su ira puede encenderse en un momento. Benditos son todos quienes toman refugio en Él. Y eso somos nosotros. Veamos cómo es este mundo. Veamos cómo todo se va a poner de cabeza con terremotos, con guerras, con caos, cuerpos muertos, corazones quebrados, vidas quebradas. Y todo esto de aquellas personas quienes sobrevivan esos tiempos. Van a ver quienes sobrevivan y eso va a ser increíble, hermanos. Piénsenlo, cuando Dios nos diga, les doy el reino, el resto de la historia es que vamos a tener que repararlo, que sanarlo. Piénsenlo, vamos a heredar el desastre más grande de la guerra más grande y el daño más grande que podría ocurrirle a la tierra. Así es como vamos a comenzar el reino de Dios. Si quieren hacer un estudio interesante, piensen en esto. Repasen los salmos y pregúntense. ¿Cuántas de estas cosas aplican para el reino de Dios? Anoten las escrituras. Luego repasen los profetas uno por uno. Ese sería un proyecto de estudio largo, ¿sí? Ahora, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos aprender? ¿Acaso no debemos buscar primero el reino de Dios y su justicia? Así es. Y esta es la manera en que podemos hacerlo. Aquí está otro salmo que habla sobre el reinado del Señor. Salmo 93, verso 1. Dice lo siguiente, Salmo 93, verso 1. El Señor reina. Él está vestido con majestad. Nosotros tendremos la aprobación de las personas en el mundo, algo que ninguno de los gobernantes tiene ahora, ¿sí? Seremos capaces de leer sus mentes y seremos capaces de aparecer y desaparecer, de tener esa clase de facultades. Ahora, Dios, como dice aquí, está vestido con majestad. A nosotros también se nos dará algo de eso. Tendremos mucha autoridad sobre las personas para enseñarles y para ayudarles. Continuando en el verso, dice, el Señor está vestido con fuerza. Él se vistió a sí mismo y el mundo también está establecido. No será movido. y adivinen quiénes son los que establecerán el mundo. Nosotros. ¿Cómo? Con la verdad de Dios, con el amor de Dios y con todo lo que se tiene que hacer. Verso 2. Tu trono está establecido. Como vemos en el Salmo número 2. Así que dice, tu trono está establecido desde la antigüedad. Tú eres desde la eternidad. Es algo increíble. ¿Cómo será vivir por siempre? Creo que podemos entender un poco, pero no muy bien, acerca de lo que va a ser vivir para siempre. El Salmo 147 es impresionante y muestra lo bueno que esto va a ser. Así es como Dios va a solucionar los problemas usándonos a nosotros. Sabemos que habrá multitudes de aquellos en la primera resurrección. Dios ha estado trabajando en esto desde Abel y especialmente desde la primera venida de Cristo. Realmente será algo impresionante. Salmo 147, verso 1. Oh, alaben al Señor porque es bueno cantar alabanzas a nuestro Dios, pues la alabanza es placentera y apropiada. ¿Cómo será cuando el pecado se ha quitado y Satanás no esté aquí? Las personas aprenderán y disfrutarán la vida. Verso 2. El Señor construye Jerusalén. Él reúne a los marginados de Israel. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Nosotros estaremos haciendo eso. Piensen en lo grandioso que es ese plan. Por eso es que nosotros pasamos por el sufrimiento. Pero noten lo que viene de Dios. Noten que de Dios viene su bondad, su gloria, su palabra, su Hijo. Verso 4. Él cuenta el número de las estrellas, las llama todas por sus nombres. Fantástico. Grande es nuestro Señor y majestuoso en poder. Su entendimiento es infinito. Deténganse y piensen por un momento. ¿Qué tanto conocemos a Dios realmente? Creo que podríamos decir que una gota chiquita de un gotero es lo más que conocemos a Dios. Sin embargo, su entendimiento es infinito. Verso 6. El Señor levanta a los mansos. Él echa a los impíos hasta el suelo. Canten al Señor con acción de gracias. Canten alabanzas con las liras a nuestro Dios, quien cubre los cielos con nubes, quien prepara lluvia para la tierra, quien hace que pasto crezca sobre los montes. Él da a las bestias su comida y a los cuervos jóvenes que claman. Él no se deleita en la fuerza del caballo, no se complace en las piernas de un hombre. El Señor toma placer en aquellos quienes le temen, quienes se esperan en su firme amor. Esa será la misión completa del milenio, hermanos. Verso 12. Glorifica al Señor, oh Jerusalén. Alaba a tu Dios, oh Sion. Noten lo que Dios hará porque Él iniciará todo lo que tenemos que hacer. El verso 13 habla sobre Jerusalén. Dice así. Pues Él ha hecho las barras de tus puertas fuertes. Jerusalén ya nunca será destruida. Además de eso, Él la reemplazará con la nueva Jerusalén. Y eso es algo anonadante. Noten que todo esto es lo que Dios hace y nosotros lo llevamos a cabo. Lo vamos a llevar a cabo en el futuro. Verso 14. Él hace paz dentro de tus fronteras y te llena con lo más fino del trigo. Él envía su mandamiento sobre la tierra. Su palabra corre rápidamente. El conocimiento de Dios va a llenar la tierra, así como el mar cubre la tierra. Verso 16. Él da la nieve como lana. Él esparce la escarcha como ceniza. Él echa su hielo como migajas. ¿Quién puede estar de pie ante su frío? Él envía su palabra, las estaciones, las leyes y demás. Él envía su palabra y los derrite. Él hace que su viento sople y las aguas fluyen. Él declara su palabra a Jacob, sus estatutos y sus ordenanzas a Israel. Él no ha hecho así con ninguna otra nación y en cuanto a sus ordenanzas, ellas no las han conocido. Oh, alaben al Señor. Nosotros tendremos que hacer eso para todo el mundo. Para que todo esto suceda, lo primero que Dios tiene que hacer es traer a Israel. Veamos lo que Dios hará y ya cubrimos parte de esto en el primer día y de cómo va a ser con Israel. Jeremías 32:17. Ah, Señor Dios, Tú has hecho los cielos y la tierra con tu gran poder y brazo extendido. Nada es demasiado grande para ti. Tú muestras bondad a miles y repagas la maldad de los padres en el seno de sus hijos después de ellos. El grande, el poderoso Dios, el Señor de los ejércitos, es su nombre, grande en consejo y poderoso en obra. Eso será muy cierto cuando se establezca el milenio. Dice aquí, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno de acuerdo a sus caminos y de acuerdo al fruto de sus obras. Y sí, nosotros estaremos ahí enseñándoles, ayudándoles y haciendo todo esto posible. Verso 27. He aquí, yo soy el Señor, el Dios de toda carne. ¿Hay algo demasiado difícil para mí? Piensen en eso. Esto es lo que Dios va a hacer y nosotros seremos parte de esto. Verso 37. He aquí, yo los reuniré de todas las tierras a donde los he echado en mi enojo, y en mi furia y en gran ira. Primero, va a traer de vuelta a Israel, ¿sí? Dice aquí, y yo los traeré de nuevo a este lugar y los haré habitar seguramente. No más guerra. Piensen en la prosperidad que se desarrollará a causa de esto. Y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y les daré un corazón y un camino para que ellos puedan temerme por siempre, para su bien y para el bien de sus hijos después de ellos. Solo piensen en cuántos niños van a llegar durante el milenio. Será algo maravilloso. Verso 40. Y haré un pacto eterno con ellos. Y ese pacto les dará seguridad, les dará la oportunidad de recibir la vida eterna. Y los que estemos en la primera resurrección siempre estaremos en una categoría distinta que ellos, porque nosotros seremos los primogénitos, la primer familia de Dios. Cristo es el primero de las primicias y nosotros seremos las primicias. Es por eso que todo por lo que nosotros pasamos vale la pena porque nos da crecimiento y nos prepara para esto. Nunca olviden eso cuando las cosas se pongan difíciles. Así que dice, y haré un pacto eterno con ellos, que no me apartaré de ellos para hacerles bien, sino que pondré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. Sí, me regocijaré por ellos en lugar de derramar ira. Me regocijaré por ellos para hacerles bien y verdaderamente los plantaré en esta tierra con todo mi corazón y mi alma entera. Miren lo que Dios va a hacer. Es sorprendente. Dios hará de esto lo más maravilloso que haya, empezando con Israel y Judá. Entonces, las naciones que vean esto vendrán a Jerusalén y dirán, muéstrenos lo que debemos hacer. Nosotros estaremos ahí para ayudarles. Esto es lo que va a suceder y nosotros debemos hacer esto primero. Jeremías 33, verso 6. He aquí, yo le traeré salud y sanidad, y los sanaré y les mostraré las riquezas de la paz y la verdad. Ustedes pueden tomar un verso y multiplicarlo una y otra vez. Tomen ese verso y miren las noticias mundiales en la televisión y las vidas de las personas. Piensen en cómo va a ser con este tipo de salud y de sanidad. Piensen en esto la próxima vez que vean en la televisión alguno de esos anuncios de alguna medicina, de esas que dicen ser algo maravilloso, si es que no se muere por tomarla, ¿verdad? Pero dice aquí, y los sanaré y les mostraré las riquezas de la paz y la verdad. Verso 7, y causaré el regreso de la cautividad de Judá y el regreso de la cautividad de Israel, y los construiré como al principio. Ahora, esto es lo que tiene que venir con ello y estamos describiendo lo que nosotros estaremos haciendo. Dios lo va a hacer a través de nosotros, quienes seamos los reyes y sacerdotes, los gobernadores de las ciudades, los administradores y maestros. Él cumplirá todo a través de nosotros. Verso 8. Y los limpiaré de toda su iniquidad con la cual han pecado contra mí, y perdonaré todas sus iniquidades con las cuales han pecado y con las cuales han transgredido contra mí. Piensen en eso. A eso agréguenle la siguiente fase de salvación, que es el último gran día. Increíble, ¿no es cierto? Verso 9, dice, y será para mí un nombre de gozo, de alabanza, y un honor delante de todas las naciones de la tierra, las cuales oirán de todo el bien que yo les hago. Por eso es que Dios se deleita en darnos el reino, hermanos. Por esto que dice aquí. Piensen en lo que vamos a traerle al mundo. Piensen en cómo va a ser la salvación para esas personas. Después continuamos hasta llegar a los 50 años, 100 años, 150 años, 300, 500, 600, 700, 800 y hasta el final del milenio. Asombroso. Así que continuando en el verso 9, dice: ellos temerán y temblarán por toda la bondad y por toda la paz que yo traigo a ella. Así dice el Señor, nuevamente se oirá en este lugar, el cual ustedes dicen que es un desperdicio sin hombres y sin animales. Incluso en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén que están desoladas, sin hombre y sin habitante y sin bestia. Y esto es lo que escucharán. Dice aquí, la voz de gozo. La voz de gozo. En lugar de la tristeza y el llanto y la desgracia de los caminos del hombre, que son las cosas que tenemos ahora. Dice, y la voz de alegría, y la voz del novio, y la voz de la novia, la voz de aquellos quienes dirán, alaben al Señor de los ejércitos, porque el Señor es bueno, porque su firme amor perdura para siempre. Piensen en eso. Piensen en cómo serán los servicios de sábado durante el milenio en todo el mundo. Y la voz de aquellos quienes traerán el sacrificio de alabanza a la casa del Señor. Porque yo restauraré las fortunas de la tierra como al principio, dice el Señor. Y así dice el Señor de los ejércitos. Nuevamente en este lugar, el cual es un desierto y sin hombre y sin bestia, y en todas sus ciudades, habrá una casa de pastores que hará que sus rebaños se recuesten. En las ciudades de las montañas, en las ciudades del valle, y en las ciudades del sur, y en la tierra de Benjamín, y en los alrededores de Jerusalén, y en las ciudades de Judá, volverán a pasar los rebaños bajo las manos de Él quien las cuenta. Dice el Señor, he aquí vienen días, dice el Señor, que voy a establecer el bien que le he prometido a la casa de Israel y a la casa de Judá. Piensen en lo asombroso que va a ser eso. Nosotros estaremos ahí enseñando, entrenando, administrando y ayudando en todo. Y vamos a hacer estas cosas como los hijos e hijas espirituales de Dios para hacer el milenio un éxito fantástico y maravilloso.